Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Martes de nuevo, son las 6:30 de la tarde, esto es Tiempo de Clásicos, aquí en UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada, y nos vamos a acompañar, si queréis, hasta las más o menos 8 de la tarde, con musiquita, hoy reducida a tres nombres. Vamos a tener música de Gheorghe Kurtág, ya que hoy se le ha concedido un premio bastante importante a su carrera compositiva. Vamos a escuchar música de Jerry Goldsmith, uno de esos grandes factotums de la música para música, y sobre todo música para cine, de las bandas sonoras, vamos a ponerlo sencillo, así podremos hablar sacándonos el zapato de la boca. Y finalmente escucharemos algo extraído de una cajita en la que vamos a estar buceando en los próximos días, una caja dedicada a las grabaciones en directo y en estudio que Sviatoslav Richter hizo para RCA y Columbia en su periplo americano. Para disfrutar de este monstruo de pianista, nos quedaremos con la primera grabación en estudio que hizo de ese concierto número 2 de Johannes Brahms. La primera grabación en estudio, digo, allí en Estados Unidos, con la orquesta de Chicago y Eric Leinsdorf. Pero antes de todo eso, nos vamos a ir a un sitio donde si gritas, nadie te puede escuchar. Y no me estoy refiriendo a ese momento en que estás en el retrete y te has quedado sin papel higiénico, que curiosamente ahí también parece que tus gritos jamás vayan a llegar a ningún sitio. Pero no, es el espacio. Este era el tema principal de la banda sonora de la película Alien, el octavo pasajero, una película de 1979 que, por cierto, estos días vuelve a estar en algunos cines para volver a ver otro de esos montajes especiales del director. En fin, no sé cuál será el cambio del montaje que todos conocemos, pero seguro que pronto saldrá alguna cajita con todos los DVDs con la nueva versión para aquellos frikis que la necesiten. Como yo. Jerry Goldsmith es un compositor nacido el 10 de febrero de 1929, tal día como hoy, de 1929, en Pasadena, y fallecido hace casi 11 años, a los 75, el 21 de julio de 2004, y que es conocido como uno de los compositores más importantes y reconocidos de la cinematografía. De origen judío, ese apellido Goldsmith no lo puede negar, aprendió a tocar el piano a la edad de 6 años. A los 14 estudió composición, teoría y contrapunto. Goldsmith ingresó en la Universidad del Sur de California con Miklos Rosa, quien escribió la partitura de la película Spellbound, conocida como Recuerda en España, de Alfred Hitchcock. Goldsmith se interesó en escribir música para el cine al ser inspirado por la música compuesta por el mismo Rosa. Ha tocado todos los palos, todos los géneros, pero, como decíamos, es el cine fantástico donde ha logrado sus éxitos más populares. Fijaos, las bandas sonoras de Planeta de los Simios, varias partes de Star Trek, La Profecía, La Fuga de Logan, Atmósfera Cero, Alien, como acabamos de ver. Sin embargo, siempre declaró preferir las películas pequeñas y de personajes, no tanto como estas de acción más grandes o más así. Por lo que durante mucho tiempo declaró que La Isla del Adiós era su trabajo favorito. Esa película, si la recordáis, una película de 78, en la que el personaje Thomas Hudson, interpretado por George C. Scott, es un rico y aburrido artista que vive en Bimini, una isla situada en las Bahamas, y allí pasa los días bebiendo alcohol y pescando. Tened en cuenta que está basado en un relato de Ernest Hemingway, así que lo de beber alcohol y pescar lo conocía bastante bien. Y allí pues tiene la visita inesperada de los hijos de sus exmujeres. El hijo mayor, Tom, que va a ser uno de los más importantes de la película, que por cierto está interpretado por un actor, Hart Bochner, que seguramente, para los que seáis fans de La Jungla de Cristal, lo reconoceréis como el cocainómano idiota que sale al principio de la película, que cree que puede pactar con Hans Gruber y toda la movida aquella. Bien, cerramos La Jungla y volvemos a La Isla del Adiós. Y bueno, la historia está en que está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el hijo mayor se va a alistarse en la RAF y finalmente Thomas, el personaje principal que encarna George Scott, sabe o conoce la noticia de que Tom ha muerto, y esto pues le hace, bueno, un pequeño cambio vital, ¿no? Como decimos, una isla también pequeña, pero una película pequeña de personajes para la que Jerry Goldsmith compuso esta música. Vamos a escuchar una pequeña suite de la película, originalmente en inglés llamada Islands in the Stream, Islas en la Corriente, aquí en España, porque nos gusta, porque somos así y le llamamos a las películas como lo viene a rotar, La Isla del Adiós. Un poquito más de Jerry Goldsmith, no será la última pieza, y después pasamos a Georgi Kurtag. ¿Seguimos? Venga, esto es Tiempo de Clásicos y esto es Jerry Goldsmith. ha sido la suite de la banda sonora de Jerry Goldsmith para la película Islands in the Stream, también conocida en español como La Isla del Adiós. Un pequeño problema en la reproducción, pero al final hemos podido acabar de escuchar, como decíamos, esta suite. Y la última música que vamos a escuchar de Jerry Goldsmith está bien, bien metida en el imaginario colectivo español, por lo menos en lo que refiere al fútbol. Es la banda sonora de Desafío Total, Total Recall, pero la versión buena, la del año 90, la de Paul Verhoeven, no la porquería que hicieron hace un par de años. Esta música se hizo muy famosa y muy asociada al fútbol a partir de que Canal Plus empezó a utilizarla para sus retransmisiones deportivas. ¿Que no sabéis de la que os hablo? Sí, hombre, sí. A ver si esta suena. Bueno, pues seguro que habéis reconocido por lo menos la tonada de esta pieza. Os hemos dejado la suite completa, unos 15 minutos, en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. Recordad que no hace falta que tengáis una cuenta de Facebook para poder visitarlo y escuchar la música que ahí compartimos con todos. Nosotros vamos a dejar un poquito de fondo esta música mientras hacemos el salto, porque algunos estarán preguntando qué tendrá que ver el fútbol con la música clásica. Pues no lo sé, ¿qué queréis que os diga? A mí no es que me aficione, no es que me guste excesivamente el fútbol, ni excesivamente ni nada, pero lo vamos a hilar. Para eso somos buenos. Vamos a hilar no la música de Total Recall, no la música de Jerry Goldsmith, pero sí el fútbol con el siguiente personaje que traemos al programa de hoy. Gyorgy Kurtak. En una noticia fechada en Madrid, hoy, el 10 de febrero de 2015, se hace público que el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de música contemporánea ha recaído en su séptima edición en el compositor húngaro Gyorgy Kurtak, cuya obra se caracteriza, según el acta del jurado, por una intensidad expresiva única. La dimensión innovadora de su música no está vinculada al material que utiliza, sino a su alma, a la autenticidad de su lenguaje, a su manera de traspasar las fronteras entre espontaneidad y reflexión, entre formalización y expresión. Y si ahora subo la música, Parece que Georgi Kurtak está a punto de salvar el mundo. Bueno, ayer, nada más conocer la noticia del premio, sigue la noticia, valga la redundancia, Kurtak explicaba así su intensidad expresiva. Cuando compones, eliges el mejor momento de la composición resultante. ¿Qué quiso decir? No lo sé. Pero Kurtak es uno de los más destacados protagonistas de la escena musical contemporánea europea y una de las figuras relevantes de la generación de Ligeti, Stockhausen y Boulez. Fue precisamente Pierre Boulez quien contribuyó a situarle en un lugar predominante de la creación musical internacional cuando en 1981 su Ensemble Intercontemporain estrenó Mensajes de la difunta señorita Trusova, una obra de Kurtak para soprano y grupo de cámara. El lenguaje de Kurtak es personal e intimista y refleja deliberadamente la influencia de grandes maestros y figuras monumentales como Guillaume de Machaut, Bach, Schumann, Weber o Bartók, entre otros. Como decíamos, ¿qué tendrá que ver el fútbol con todo esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Para felicitar al maestro Kurtak y para escuchar algo de su música, no vamos a escuchar esos mensajes de la difunta señorita Trusova, sino que nos vamos a acercar a otra obra suya. En particular, en alemán, Grabstein für Stefan, opus 15. Digamos, la lápida para Esteban, el opus 15. Y es una obra bastante peculiar, una obra de unos 10 minutos, que vamos a escuchar a continuación, y en la que, entre otros instrumentos, incluida la guitarra, que empezaremos escuchando de una manera fantástica, unos acordes de cuerdas al aire que suenan francamente espeluznantes, de buen rollo, lo de espeluznante. Además, digo, se utilizan también las sirenas futboleras, estos botes de aire comprimido con una bocinilla que aprieta, se hace y estas cositas, ¿vale? Chicos del fútbol, ya sabéis a lo que me refiero, no son bubucelas, es lo anterior, las bocinitas de toda la vida. Y efectivamente se utilizan en esta obra. Fijaos que hilao Jerry Goldsmith, Desafío Total, Fútbol en Canal Plus, hemos metido hasta una bubucela, que conste, para estar ahí en el rollo de yo soy español con la movida del Mundial y toda la historia aquella. Y las bocinillas futboleras, Georgi Kurtak, Grabstein für Stefan, opus 15C. Premio, como decíamos, lo que algunos llaman el Oscar de la música, o el premio Nobel de la música, nos volvemos locos. El premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría Música Contemporánea. Con música de Georgi Kurtak os dejamos durante estos 10 minutos y a continuación hablaremos de Sviatoslav Richter y del segundo concierto para piano de Brahms en aquella grabación en Chicago. ¡Chicago! ¡Qué bonita ciudad! ¡Qué mala rima! Era Grabstein für Stefan del compositor Georgi Kurtág, una interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín en 1989 dirigida por Claudio Abbado con Jürgen Rück a la guitarra. Por cierto, vamos a colgar en unos minutos en el muro del programa facebook.com/tiempo de clásicos un pequeño documental en el que Simon Rattle nos habla de algunas piezas de música contemporánea, incluida esta Grabstein für Stefan. Es un documental en inglés, subtitulado en español, que puede quizá seros de interés. Si os pasáis por el muro en unos minutos, lo tendréis allí esperándoos. Nosotros vamos a continuar, porque como veníamos anunciando, el siguiente nombre del día de hoy es el de Sviatoslav Richter, ni más ni menos. Sviatoslav Richter, un pianista soviético reconocido como uno de los grandes pianistas del siglo XX y célebre por la profundidad de sus interpretaciones, su virtuosa técnica y su amplio repertorio. Nació en Ucrania, de padre expatriado alemán y madre rusa. Creció en Odessa, fue autodidacta, algo poco habitual en esos casos, aunque su padre, pianista y organista, y uno de los alumnos de su padre, un arpista checo, le dieron una educación musical básica. Richter era un excelente lector a primera vista y practicaba regularmente con las compañías locales de ópera y ballet. Empezó a trabajar en la ópera de Odessa como pianista acompañante en los ensayos. El 10 de marzo del 34 dio su primer recital en el Club de Ingenieros de Odessa, pero no empezó a estudiar formalmente piano hasta 3 años después, cuando decidió buscar a Heinrich Neuhaus, famoso pianista y profesor del Conservatorio de Moscú. Durante la audición, Neuhaus le susurró a otro estudiante: «Este hombre es un genio». Aunque Neuhaus dio clase a muchos grandes pianistas, Emil Gilels, Radu Lupu, Jean-Marc Savelli, se dice que consideraba a Richter su alumno genial, al que había estado esperando toda la vida, a la vez que admitía que no había podido enseñarle nada. En sus comienzos, Richter también hizo sus pinitos en la composición, pero tras mudarse a Moscú abandonó todo intento de seguir componiendo. Algunos años después explicó esta decisión. Dijo que quizá la mejor manera de explicarlo es que no tenía sentido traer más mala música al mundo. En 1940, todavía estudiante, estrenó la sonata para piano número 6 de Sergei Prokofiev, compositor a cuyas obras quedaría asociado para siempre. Se hizo famoso por saltarse las clases obligatorias de adoctrinamiento político en el conservatorio y por ser expulsado 2 veces en su primer año. Un artista. Siempre fue un extraño a la política de la Unión Soviética y nunca se unió al Partido Comunista. Sviatoslav Richter era abiertamente homosexual, en la medida en que era posible serlo a principios y mediados del siglo XX en la Unión Soviética. Su homosexualidad no era desconocida para aquellos que lo conocían bien. Este hecho contribuyó especialmente a que fuera algo reservado y retraído. Su relación con la soprano Nina Dordiak, a partir de 1945, cuando la conoció y la acompañó en unos recitales con canciones de Rimsky-Korsakov y Prokofiev, se hizo para toda la vida. Ella era el contrapunto de su naturaleza impulsiva. Le daba cuerda a su reloj, le recordaba las citas, organizaba sus compromisos personales, en fin. Digamos que, pese a que nunca se llegaron a casar oficialmente, fueron compañeros vitales inseparables. En 1949 ganó el premio Stalin, lo cual lo llevó a dar varias giras de conciertos en la Unión Soviética, Europa del Este y China. Vamos, la órbita soviética y comunista. Richter dio sus primeros conciertos fuera de la Unión Soviética en Checoslovaquia en 1959. Y en 1952 Richter fue invitado a interpretar el papel de Franz Liszt en la versión rusa de la película Glinka de 1952. El personaje de Mijael Glinka lo interpretaba un tal Boris Zhivanov. Y si decimos bien el apellido, mejor, Boris Smirnov, que cada vez que me acuerdo del vodka se me va a la memoria. 1960 es el momento en que desafía a las autoridades el gran Richter al tocar en el funeral de Boris Pasternak. ¿Os acordáis? Aquel poeta y novelista ruso, premio Nobel de Literatura en el 58 y autor de una obra que no se publicaría en la Unión Soviética hasta la llegada de la perestroika, El doctor Zhivago. Richter se dio a conocer en Occidente, y aquí es donde nos empieza a interesar la cosa, en grabaciones de los años 50. Uno de sus primeros defensores fue Emil Gilels, quien durante su primera gira estadounidense, donde recibió estupendas críticas, dijo: si les ha gustado como toco yo, esperen a escuchar a Richter. Y aquí lo vamos a tener. Richter, esos primeros conciertos en Chicago, donde tocaría el concierto para piano número 2 de Johannes Brahms, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Y en lugar de Fritz Reiner, su director, que estaba muy enfermo, Erich Leinsdorf vino desde el Metropolitan, escoltado por la policía desde el Metropolitan hasta el aeropuerto, para volar hasta Chicago y hacerse cargo de los ensayos para el concierto, que fue un éxito brutal, y para la grabación un par de días más tarde de esta misma obra. Y esto es lo que vamos a escuchar en el día de hoy: el concierto número 2 de Johannes Brahms para piano y orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Erich Leinsdorf, y con Sviatoslav Richter al piano. Sabéis que son 4 movimientos: allegro non troppo, allegro appassionato, es scherzo que debe interponer para que el andante tercero tenga un poco más de sentido, un enlazamiento mejor musical, y el cuarto, el allegretto grazioso, un poco più presto. No nos va a dar tiempo mucho más, así que con ello nos despedimos y os deseamos que paséis una buena semana compartiendo música, que esto se acaba. De aquí al final, 46 minutos con 49 segundos, os dejamos con esta brutal interpretación de este concierto para piano número 2 de Brahms. Quedáis en la sintonía de UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Adiós.